Hola, ¿qué tal? Estáis en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica. Estoy un poco nerviosa porque tengo enfrente dos chicos guapísimos que además saben tocar instrumentos que no son nada cotidianos y me han puesto nerviosa. Luego veremos, escucharemos sus interpretaciones. Bueno, hoy el programa va a estar dedicado al budismo y un acontecimiento que tenemos aquí en Valencia, que vamos a tener, de hecho, en este programa es una primicia, sobre una exposición de unas reliquias tibetanas. Para esto tenemos a nuestros invitados. Tengo a mi derecha a Lupe Borques, que es profesora de ética de la Universidad Europea de Madrid, aquí en Valencia. Ella es simpatizante, es budista y viene también a contarnos la ética, tanto la que nosotros entendemos como ética y supongo que también la ética pues en el budismo, quizás, o no. Si no estás preparada de eso, tenemos a su lado a una monja maravillosa que se llama Paloma Alba, que lleva ya 27 años ejerciendo como monja y anteriormente era enfermera. O sea, ¿qué tal, Paloma? ¿Qué tal, Lupe?
Hola, buenos días.
¿Qué tal, chicos guapos?
Hola a todos.
Bien,
venga.
Buenos días.
Pepe Lanao y Steve Milton. Bueno, todos vosotros estáis aquí porque vamos a rendir, pues como hemos dicho al principio, un homenaje al budismo. Steve es el director del Centro Narayuna, es inglés, me estaba diciendo antes, ¿no? Sí. No se te nota nada, ¿eh?
Cuando empiezas a hablar, sí.
Cuando empiezas a hablar, sí, ¿no? Bueno, y tengo enfrente de mí a Pepe Lanao, que es presidente de la Asociación Española de Cuencoterapia, que ahora nos va a explicar en qué consiste esto. Además, es director del Rincón del Tíbet y, bueno, vamos a empezar por ti, por ejemplo, ¿no? Venga.
Venga.
Pepe Lanao, cuéntanos, ¿qué es? Porque, claro, no tenemos imagen, pero no os podéis ni imaginar la que ha montado aquí. Nos ha ocupado todo el espacio y el espacio de dos salas también, con sus cuencos. ¿En qué consiste esto?
Mira, en este caso lo que hemos traído aquí han sido cuencos tibetanos, de acuerdo, que son instrumentos que utilizamos para meditación y para trabajos terapéuticos. Igualmente para amplificar todo lo que es el trabajo a nivel energético y de restauración un poquito de ese estrés y de esa ansiedad que tanto tenemos estos días, ¿no?
Sí.
Lo que vamos a hacer durante los días que vienen aquí a Valencia las reliquias, precisamente, es acompañar esas energías que tienen de por sí ya poderosas las reliquias, acompañándolas del sonido de los cuencos de cuarzo y de los cuencos tibetanos, amplificando todo el trabajo que se está haciendo, ¿no?
Muy bien. Bueno, yo quiero... vamos a hablar de las reliquias, Paloma. Nosotros, claro, en nuestra cultura cristiana, las reliquias, pues es que si es un hueso de santo... ¿cómo son las reliquias tibetanas, las que van a venir aquí? Y luego vamos a decir dónde las podemos ir a visitar, si te parece oportuno.
Bueno, pues las reliquias sagradas que vienen son, de hecho, reliquias que pertenecieron, que se emanaron de los cuerpos de seres santos, entre ellos de Buda. Estamos hablando de 560 años antes de Cristo, así como de otros maestros budistas, y son formaciones que espontáneamente aparecieron entre los restos de sus cuerpos, entre los restos de la cremación. Visualmente lo que uno ve es algo que, pues, lo más parecido, pues, lo que sea perlas o como cuarzos, algo muy hermoso. Y lo importante realmente de todo esto no solo es, pues, bueno, la importancia histórica que esto tiene, sino realmente la energía con la que va asociada todo esto, que es una energía muy pura, ¿no? Y todos los seres somos energía, y claro que lo que pertenece a un cuerpo sagrado, a una mente sagrada, pues la energía que emana es diferente, desde luego, a la que pueden emanar una pistola o un puñal, por así decirlo. Entonces, claro que al estar en presencia de estas reliquias, tu mente como que sintoniza con esa energía y exalta, saca lo más puro que hay en cada uno de nosotros. Entonces tiene una importancia a nivel personal, realmente, el que la gente pueda beneficiarse, ¿no?, de esta,
claro,
energía pura.
Paloma, estas reliquias que llevan tantos años, ¿no han podido ser manipuladas?
pues habrán podido ser manipuladas, yo no puedo decir que no.
No, bueno, mi pregunta es, pues, en la incineración, no todos los seres que se incineran, luego se les encuentra estas joyas,
claro,
¿no?
Que no, claro que no se encuentran todas, por supuesto que no se encuentran estas reliquias entre cualquier resto. Normalmente las reliquias que vienen en esta exhibición han sido completamente documentadas los orígenes, es decir, no vienen de cualquier persona, ni se aceptan. Ha habido gente que también ha encontrado algo que cree que son reliquias, ni se aceptan. Esto viene, normalmente se han encontrado y se han conservado porque entre los monumentos sagrados que hay en el Tíbet, principalmente las estupas, que son como unos relicarios, bueno, si se han visto documentales en la televisión se pueden ver, también hay muchas en Birmania y por ahí. Entonces, claro, con la invasión china se destruyeron un montón de monumentos sagrados, y en el interior de esos monumentos sagrados estaban encapsuladas en pequeñas urnas estas reliquias que se encontraron pues muchísimo tiempo antes, pero incluso en la actualidad todavía hay seres muy evolucionados espiritualmente, y vamos, hay mucha gente que es testigo de que cuando se abre esa urna, como ese horno de cremación, normalmente se ven luego los restos, entonces cuando se ha abierto esas urnas de cremación se han encontrado estas reliquias, incluso en la actualidad en relación a determinados meditadores.
Vale, ¿eh? Entonces, se han descubierto a partir de la invasión china. Quiero decir
algunas de estas sí, otras vienen de antes. ¿Eh? Sí. Otras vienen de antes que han sido donadas por museos, diferentes museos en el mundo. Otras vienen donadas por maestros budistas que las tenían, les había llegado a ellos de otras fuentes. Entonces, algunas vienen directamente de lo que se ha encontrado a través de la invasión de los chinos, y otras vienen por otros orígenes. ¿Eh? Todas
bien.
Están documentadas.
Muy bien, tenemos Steve Milton. Ese, como os he comentado al principio del programa, es el director del Centro Narayuna, que está aquí en Valencia. Es el primer centro budista. Estábamos esperando también al lama residente, pero no ha podido venir por una serie de problemas. En otra ocasión vendrá. Quiero que nos digas tú, ¿cómo llegaste al budismo? ¿Qué llamada tuviste? ¿Tuviste una llamada o de repente dijiste, oye, era curiosidad? ¿Cómo fue tu trayectoria?
Bueno, antes del budismo, mi religión era la música.
Sí.
De hecho, pinchaba discos, tocaba música house y música hip-hop.
Sí.
Y drum and bass también.
Caramba, oye.
Y nada, estaba de mochilero por España, y en la guía, en la planeta solitaria, en la Lonely Planet, ponía que había un monasterio tibetano, ¿sabes? En el alto de la montaña, cerca de Granada, en la Sierra Nevada. Y pensaba, uy, me gustaría subir y aprender a meditar con los monjes. Y nada, subí. Paloma en esta época era la directora.
Sí.
Y muy amablemente me dejó quedar ahí.
Es que es muy amable Paloma, ¿eh? Se quedaba, vamos.
De verdad que sí.
Enseguida, muy bien.
Y nada, me quedé una semana en una casita de retiro, leyendo sobre la meditación, la mente, lo que era el budismo. Y después, pues quería aprender más. Me quedé otra semana, y después otra semana. Y al final estuve 6 semanas, hasta que ya no tenía más dinero. Y nada, pregunté si podía quedar a trabajar. Me dijeron que sí. Y me quedo 10 años.
Caramba, ¿y qué hacías en el centro?
Pues sobre todo mantenimiento, arreglando las casitas de retiro.
Oye,
en el jardín, en la cocina, un poco de todo.
Genial. Bueno, además has venido con un instrumento que tiene que ver con la respiración, quizás, que también es muy importante para la meditación, pero es australiano, ¿no?
Sí, es un instrumento de los aborígenes, que cuando estaba de mochilero por Australia, me compré uno, y pues es un sonido muy meditativo, muy único, y lo he traído hoy para acompañar a Pepe con los cuencos.
Claro que sí. Bueno, si están preparados nuestros artistas, si queréis interpretar algo, luego seguiremos con Lupe y con Paloma, pero si queréis interpretar algo, me lo decís y empezamos cuando estéis preparados. Le voy a dar entrada, ya entramos, y ojo, música en directo, escuchen por favor Pepe Lanao y Steve Milton.
Thank you.
Podemos aplaudir. Pues sí. En directo, Pepe Lanao y Steve Milton. Bueno, tenemos una invitada que aún no ha participado, pero bueno, tiene muchísimas cosas que decir. Está Lupe Borges. Hemos dicho en la presentación que Lupe es profesora de ética en la Universidad Europea de Madrid, en la sede que tiene aquí en Valencia. Me gustaría, como a todos mis invitados, preguntarles que cómo ha llegado a conocer el budismo, cuáles fueron sus caminos y hablarle también de su poesía, porque Lupe es poeta. Entonces, a ver, Lupe, tienes la palabra, por favor, sí, acércate. Bueno.
Buenos días, lo primero, a todos y a todas. Y bueno, pues como ha dicho Steve, él ha dicho antes que antes del budismo tenía como religión la música, ¿no? Sí. Para mí, en mi caso, era la poesía o la literatura, que la sigo teniendo de esta forma, ¿no? Pero mi forma de llegar al budismo fue muy curiosa, fue por accidente, pero nunca mejor dicho, porque tuve un accidente. Y entonces me dijeron, me hice daño en un pie, y me dijeron que en un monasterio budista que estaba en Luz Serena, se llama, pues se había una planta que era el aloe y que seguramente pues que me haría mucho bien para la herida y tal. Total, que me fui allí con unos amigos y me llamó muchísimo la atención cuando llegué al monasterio de Luz Serena ver a una monja vestida igual que Paloma, o sea, con los colores. Entonces me llamó poderosamente la atención, decir, hombre, en esta filosofía, diría yo, religión, también hay mujeres, ¿no?, que ocupan puestos importantes. Aquello me gustó. Y entonces me quedé una temporada allí meditando, aprendí lo que es la meditación y me gustó muchísimo. Era la meditación, entonces era meditación zen, que es bastante dura. Y bueno, ya fui evolucionando a través de los años, yo fui practicando la meditación, me di cuenta que me iba muy bien para mi vida, que me centraba mucho, que me gustaba mucho. Y unos años después descubrí Oselín. En Oselín descubrí a Paloma. Y entonces ya...
Explica lo que es Oselín, porque la gente
sí,
no lo sabe.
Bueno, Oselín es un monasterio budista que está en Granada, en Pampaneira, cerca de Pampaneira, y en las Alpujarras, un sitio maravilloso, y está en el pico de una montaña, creo a mil y pico metros. Bueno, cuando te levantas por la mañana en Oselín, las nubes están por debajo. O sea, imagínate la altura sí, que sí. está, ¿no? Entonces, ¿te crees que estás en el cielo? No sé, es un lugar maravilloso, es un centro de meditación budista, budismo mahayana. Y bueno, Paloma, entonces, que yo recuerdo, la directora de allí, y bueno, yo creo que con Paloma conecté desde el primer momento. Y gracias a eso, gracias al conocimiento de Paloma, yo he seguido durante años meditando y sigo teniendo contacto con ellos, ¿no? O sea, creo que han sido muchos años de ir allí, muchos veranos, mucha meditación, muchas charlas. Y el budismo, yo creo que, por lo menos la experiencia que yo tengo en mi caso, solo me ha hecho bien en mi vida. Y creo que de alguna forma... Tanto meditar, me ha llevado a ser profesora de ética, que es lo último que pensaba que podría ser en mi vida profesora de ética, de verdad.
Sí.
Porque yo estudié Derecho, pero y entonces era Filosofía del Derecho y tal, pero luego ejercí, hice otras cosas. Y bueno, la vida me llevó a través de la meditación y un poco de buscarte qué he venido yo a hacer aquí y todas estas preguntas, ¿no? Pues me fue llevando hacia allí y hoy en día es lo que hago, es otra forma de... No de religión, de filosofía, ¿no? Yo imparto clases de filosofía, pero es una forma de espiritualidad, obviamente.
Me ha dado pie tu respuesta a una pregunta. La ética que se estudia y la ética que tú impartes, ¿tiene mucha conexión, poca o ninguna, con lo que se entiende por ética dentro de esta filosofía budista?
Yo creo que sí. Yo creo que la ética es una. La ética es una actitud ante la vida. La ética es una conciencia de las cosas, es una forma de ser, es una forma de estar en la vida. Son unos principios morales y sobre todo, y lo más importante, es el respeto al ser humano y a lo que está por encima del ser humano. Entonces, claro que la ética es una. Se puede llamar ética budista, se puede llamar ética filosófica, se puede llamar como quieras, pero creo que hablan de lo mismo, de la importancia de los valores humanos, de la reflexión por dentro y de un tipo de comportamiento humano.
Claro.
Entonces,
cuando tú das ética, ¿tienes la tentación de introducir a algunos puntos del budismo en tus clases, porque además tú das clase o sea, no es una clase de ética simplemente, ¿no? Si tú vas dando clases de ética a varias ramas del estudio, ¿no? De la universidad, ¿a quién das clase de ética?
Sí, yo soy como los feriantes, voy dando ética en distintas ramas, en distintas carreras.
Sí.
Ética para enfermería, ética para empresa, ética para marketing, ética para traducción y sobre todo ética para abogados, ¿no? Entonces,
muy necesaria, por cierto.
Sí, muy necesaria. Y además es que, bueno, esto nos lleva a conversaciones posteriores, pero ¿por qué la asignatura de ética en todas las carreras? ¿Será porque la vida lo está pidiendo, ¿no? La sociedad está pidiendo la necesidad de impartir esta asignatura y de volver a tener valores, ¿no? Que nos orienten hacia algún lado. Pero lo que me has preguntado, es inevitable que yo en las clases de ética introduzca el budismo. De hecho, tengo un alumno que se entusiasmó con este tema cuando hablé un poquito del budismo, hizo un trabajo, tienen que hacer trabajos de investigación, de los beneficios de la meditación budista en la empresa.
Muy bien, oye. ¿Y en la política, cómo tocamos eso? ¿Hay ética en la política? ¿Deberían los políticos tener más ética? ¿Han estudiado ética? ¿Saben lo que es?
Pues mira, el otro día llegamos a la conclusión de que...
De
que no, absolutamente no. Y de que estamos en los momentos en los que Maquiavelo escribió El Príncipe, en el que se separa la ética de la política, ¿no? Sin embargo, si nos vamos un poco más allá, estamos en el siglo XXI en un momento contrario. O sea, ha estado tan separado la ética de la política que es completamente necesario que la ética vuelva a la política. Uh-huh. Estamos en un momento de renacimiento de la ética, para mí.
Sí, por necesidad.
Por necesidad
pura, ¿no?
Absoluta.
Bueno, ahora le daremos paso a Paloma, pero tengo curiosidad que, por supuesto, no, y no te he preguntado, Pepe Lanao, cómo llegaste aquí, cuéntame, y cómo además te has hecho tan creativo con tus cuencos y eres profesor y das clase de esta disciplina musical. Uh-huh. ¿Se puede llamar así? No me corriges, porque a mí me parece
disciplina
mejor.
Musical,
no, ¿cómo sería?
En este caso estamos hablando dentro de la musicoterapia.
Sí.
Y dentro de la musicoterapia, de la terapia de sonido. Y dentro de la terapia de sonido, la cuencoterapia. ¿Vale? Desde que el tiempo es tiempo, siempre ha habido los chamanes que han estado trabajando con las energías, con los espíritus, con el sonido, precisamente para sanar y para conectar un poco la parte terrena con la parte espiritual. De esa experiencia, de esa sabiduría, en su día, por la zona de Asia, del centro de la meseta tibetana, aparecieron la religión Bom y los seguidores que eran los Bompo, que eran los que trabajaban principalmente con los cuencos, que entonces todavía no existía el budismo. Pero si una cosa tiene el budismo es que recoge como filosofía todo lo bueno que se encuentra.
Oye, qué bien.
No como otras religiones, que no vamos a mencionar. Entonces se encontraron en esa zona de Asia los trabajos a nivel espiritual y de sonido de los chamanes y los hicieron suyos. Y tal como se fueron expandiendo el budismo por el mundo, por la zona de la meseta tibetana, Nepal, Tíbet, India, Japón, fueron llevando los cuencos y los instrumentos que tenemos aquí delante, ¿no? Mi historia también fue un poco de una ida y una vuelta, porque yo soy químico de profesión, hace ya muchos años, y trabajaba de ejecutivo en una empresa de estas que ahora decimos que tienen poca ética, con lo cual eso me llevó a mí a tener, pues como has dicho tú, ciertos problemas a nivel emocional, de estrés y de ansiedad. De esto hace ya bastantes años. ¿Qué hice? Lo pude hacer en su momento, fue romper con todo aquello y viajar. Estuve viviendo en Sudamérica, de allí nos pasamos a la India, a Nepal, y ahí fue cuando conocí todo lo que es el mundo budista, realmente. Las meditaciones que incorporé en mi vida diaria, el trabajo con el sonido, y después, mayormente, estar ahí en Kathmandú. Y a mi regreso fue cuando empecé a darle más importancia a nivel de expansión, de difusión y de trabajo a los cuencos, al didgeridú,
claro,
a todos los instrumentos sagrados.
Oh, Pepe, ¿qué clase de personas, qué clase de alumnos tienes? ¿Qué les mueve a tus alumnos a ir a tus clases? ¿Quién son?
Pues son
desesperados, estresados, gente que ya tiene cierto conocimiento.
Hay dos tipos.
El que distintos. Dice, ¿qué es esto? ¿Voy a conocer amigos?
Sí, ¿sí? Hay dos tipos distintos. El paciente que ya casi lo ha probado todo y dice, a ver, ¿qué es lo último?
Todo lo malo, ¿quieres decir?
Todo lo malo, toda la medicina alopática y sí. Dentro de eso pues sí. Se abre un poco a las nuevas medicinas, naturopatía, osteopatía y a trabajos energéticos.
Claro, pues esto viene. Es una medicina para el sentido del oído, por ejemplo,
correcto.
¿No?
Correcto, y no del oído, sino del cuerpo, de la mente.
Sí, pero entra por el oído, el sentido este, ¿no? ¿O no?
Mayormente se escucha por el corazón.
Ya decía yo.
Y
que
por
sé.
Todos los... hay personas que son sordas y lo escuchan perfectamente. Y la idea es conectar y se escucha por todo el cuerpo. La vibración es una parte importantísima del sonido. O sea, los cuencos tibetanos, como diferenciación a otros instrumentos, no son, se les llama cuencos cantores, no porque suenen cuando están tocándose, que eso lo hacen todos, sino porque siguen sonando una vez que están quietos.
Claro, fíjate.
La energía perdura, la vibración perdura. Y esa vibración lo que hace es armonizar y reestructurar a nivel vibracional los diferentes cuerpos que tenemos.
Pepe, me gusta. Ahora yo quiero que Paloma nos hable más de las reliquias, pero me gustaría, si te parece oportuno, que tuviéramos un fondo vuestro, si quieres, siempre y cuando se le oiga a Paloma también, sí, que es la que sí, habla.
Sí. Yo puedo hablar muy alto si quieres.
Quiero, Paloma, son tantas preguntas que tengo que hacerte sobre las reliquias que mejor lo vamos a hacer a la inversa. Cuéntanos tú todo lo que te parezca oportuno, interesante. Cuéntanos todo de alguna forma suficientemente atractiva para que el que nos esté escuchando, que no cambiéis de dial, vaya a ver las reliquias el día, no hemos dicho el día, no hemos dicho el sitio, por favor, Paloma.
Pues mira, la exhibición de las reliquias será el día 16 al 18 de noviembre, es decir, el próximo viernes. Uh-huh. Es la ceremonia de inauguración a partir de las 6 de la tarde. Y estará tanto el viernes hasta las 9, como el sábado a partir de las 11 hasta las 9 y el domingo desde las 11 hasta las 7 de la tarde. El lugar es en el centro Sadhana de la calle Arginet 5 bajo. La calle Arginet es paralela a la Avenida de Aragón. Se llega muy fácilmente con el metro y con diversos autobuses.
Tú no te preocupes que enseguida se mete la gente en internet.
Sí, y de hecho, si se pierden, nada más que pongan, se metan en nuestra en la página web del centro, que es las www.nagarjuna.com, ahí en nagarjunavalencia.com. Ahí pueden enterarse de lo que es las reliquias.
Paloma, antes de que nos que empieces tu exposición, escucha, necesitaría saber, cuando alguien va allí, lo primero que se encuentra es una explicación. O va a haber una exposición, porque claro, es como si, por ejemplo, en el Museo de Prehistoria, si no está explicándote un guía, la verdad no tiene tanto interés.
Claro.
Entonces, me gustaría saber cómo vais a organizarlo.
Pues se van a encontrar muchas cosas.
Sí, pero alguien que sí. Esté fuera de este círculo, los que nos están escuchando, que espero que sean muchos, y que estén muchos interesados,
sí, allí va
¿qué
a
se
ver,
van a encontrar? ¿Una
allí
explicación?
Van a encontrar, por un lado, pues obviamente, una sala llena de objetos sagrados, que ya visualmente realmente estar en esa presencia pues hace que tu mente resuene también un poco en relación a lo que esos objetos sagrados emanan. Va a haber varias personas que explican a los que necesitan o quieren preguntar, va a haber explicaciones al respecto. En la propia exhibición ya va también explicado lo que se está haciendo, de dónde vienen estas reliquias. Y una de las cosas también importantes es que se van a dar bendiciones con las reliquias, para quien lo desee, obviamente. Entonces voy a estar ahí yo, va a haber también otra monja, varios compañeros para atender al público que viene. Van a haber también proyección de vídeos sobre el impacto que esta exhibición de las reliquias ha tenido en otros lugares, porque estamos hablando de que son ya 10 años lo que está dando en marcha y ha pasado por 65 países, por todos los continentes, y hay cerca de 1,5 millones de personas que ya han visitado esta exposición. Entonces, hay vídeos también que muestran pues lo que se ha hecho en estos lugares, y también habrá pequeñas charlas y meditaciones y recitación de mantras por la mañana, por la tarde, todos los días de las reliquias.
Que va a durar mucho, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a las 6 a lo que ya sería la presentación oficial puede dormir allí.
No, dormir no, porque lo cierran.
Casi.
Dormir no, porque lo cierran, pero de hecho sí que es experiencia en otros lugares de que la gente no se quiere ir porque se está muy a gusto, esa es la pura verdad, porque ahí estás y bueno, puedes estar meditando, puedes estar simplemente pues eso, también sintonizando con, dejándote bañar por toda la energía, tanto de los objetos sagrados como la energía de los mantras y la energía de los cuencos y demás. Luego también hay recitación de sutras, que son palabras sagradas, que todo esto, todo tiene una resonancia para nuestra mente, ¿no? Todo, tanto todo. Las palabras, las miradas, los gestos, los objetos, y ahí estamos como en un lugar completamente puro, de energía muy pura, y eso pues es como un baño de, ¿sabes? Un baño de energía pura, por así decirlo, que claramente pues tiene un efecto a nivel mental, ¿no? A menudo la gente me pregunta, bueno, aquí estas cosas son sanadoras. Entonces, claro, yo 100% no puedo decir, milagros, nosotros somos... yo soy muy escéptica en general, tendría
no
que decir.
No hacéis publicidad, vaya.
No, para nada. Y pero sí que es cierto de que se tienen experiencias muy inspiradoras, y de que obviamente lo que sobre todo yo he visto y tengo testimonios de muchas personas, que al estar en presencia con todas estas energías puras, pues realmente es como todos los seres tenemos algo muy bueno dentro de nosotros, lo que pasa que nos cuesta sacarlo.
Lo tenemos que descubrir.
Nos cuesta sacarlo porque siempre estamos como vibrando en una sintonía más burda, por así decirlo. Aquí todo esto nos ayuda a sintonizar un poco con la energía más limpia que hay en nosotros. Y claro, es maravilloso que realmente nos demos cuenta de que, bueno, de que podemos ser mucho mejor personas de lo que somos, que no tenemos que estar compitiendo con los demás, defendiéndonos, peleando con los demás, sino que vuelves a contactar pues con tu manantial de bondad, de sabiduría y de compasión. Y esto es y esto en sí es sanador.
Claro que
eso
sí.
Ya es sanador.
Oye, Paloma, ¿habéis mandado invitación a los banqueros, los políticos? O sea, vamos a ver, ¿no? ¿No, pues, ¿no os habéis dicho que esto está, que existe?
La verdad es que hemos hecho lo que hemos podido, pero no hemos hecho ese aspecto.
No. Bueno, pues yo creo que tenéis que buscaros a un manager, ¿no? Que traiga a estos señores, ¿no? Y les diga, mira, oye, ¿qué has dicho? No pelearse, no sé qué, ¿no?
De todas formas, obviamente, claro que estamos...
¿Tú por qué te ríes, Lupe?
Tienen,
da tu opinión.
Aquí se ha dicho antes... Bueno, es decir, es verdad que los políticos necesitan ética, pero no es solo los políticos. Es decir, los políticos no son mucho más diferentes de lo que es el personal de la calle.
No, son los que tienen el
respetos.
Poder. Tienen el poder.
Pero yo creo que, sinceramente, si queremos cambiar los políticos, si queremos cambiar nuestra sociedad, hay que empezar a cambiarse por uno mismo, ¿no? Como Gandhi decía, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en los demás. Entonces, tenemos que empezar por ahí, porque además es que no podemos cambiar a los demás. Tenemos que empezar por nosotros, y eso influirá positivamente a los demás.
Muy bien. Bueno, Lupe, ¿por qué te reías? Claro, es que...
¿Por qué me hace gracia?
Ay, eso está clarísimo.
Por eso me río.
Causa-efecto.
Sí,
pero,
me hace
a ver, cuéntame.
No, me hace gracia y...
Dame tu opinión. Porque tenemos aquí a estos dos maravillosos chicarrones, a Pepe Lanao y a Steve Milton, que nos están interpretando en directo mientras aquí estas señoras hablan, ¿eh? Luego hablaréis vosotros lo que os apetezca. Pero a ver, por favor. Mira, esta Lupe... Es poeta, además de ser abogado y además de ser profesora de ética en este momento. Y nos ha hecho una poesía, o ha recopilado una poesía, ella nos lo va a explicar, sobre... Adelante, Lupe.
Vale.
Relájate.
Vale. Es que...
Que te queremos escuchar.
Que tenía preparada una y he cambiado... Por lo que estaba diciendo Paloma, porque es más un poco al hilo de lo que estaba diciendo Paloma, ¿no? Entonces, bueno, es un poema también que, que, que habla del deseo, pues ese deseo de que seamos mejores, ¿no? Que es un poco lo que de lo que ella está hablando, ¿no? Entonces es una historia bonita porque en el libro Las Memorias de África, que es un libro maravilloso, hay un pasaje en el que la autora del libro le está leyendo poemas a los niños africanos y entonces ellos se ríen cada vez que escuchan la rima. Y entonces ella les pregunta por qué se ríen. Dice, es que la rima, las palabras suenan como lluvia. Entonces, cuando querían escuchar poemas, le decían, háblanos como lluvia.
Ah,
entonces
bonito.
Yo he hecho este poema que se llama Háblame como lluvia.
Qué bonito, Lupe, precioso. Vamos a escucharte. Podéis, si queréis, tener un fondo discreto, ¿no? Si os parece oportuno.
Sí, sí, sí.
Sí. Lupe, os da permiso.
Os doy permiso. Vale, pues háblame como lluvia. Dime todas aquellas cosas que el placer da al oído. Háblame de lo bello, de lo bueno que existe, de la luz, de los sueños. Háblame de la vida, de las cosas del mundo que merecen vivirla. Cuéntame alguna historia que me alegre este día. Háblame de los ríos, de la playa, del aire, de la risa, del fuego, del amor o del viento. Dime que el ser humano ha encontrado la paz. Dime que ha comprendido dónde estaba la luz y su luz ha encendido. Dime que han aprendido, que borraron los mapas, que mataron el odio y que han perdido el miedo. Dime que alguna vez van mirando hacia el cielo, que todavía sueñan con un mundo mejor y que aman la vida. Háblame como lluvia, todas las utopías reunidas en una. Dime que el amor triunfa, dímelo muchas veces. Háblame como lluvia, aunque sea mentira.
Precioso, Lupe, precioso. Gracias. Precioso, sí, sí. Lupe, precioso lo que estáis vosotros interpretando. Ay, es que, qué es bien que me siento, no sé.
Es eso, es que el budismo te hace sentirte bien y siempre es el deseo de... Siempre saca la maravilla de lo que hay.
Bueno, Steve, cuéntanos. Tú no te reías, pero tenías ganas de hablar, así que venga, cuenta.
Pues eso, la vibración positiva.
Sí.
Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Las reliquias tienen una vibración celestial, que es algo fuera de este mundo.
Sí.
Y de estar en contacto con ellas, pues uno se siente esa energía, vibra esa energía.
Sí.
Y pues la gente lo ve, ¿no? Cuando tocan la cabeza de la gente con las reliquias, cambian la expresión de la cara completamente. Hemos visto en ocasiones que... La han llevado a los cárceles. Lama Zopa Rinpoche siempre viaja con algunas reliquias sagradas con él y fue a visitar a los presos que estaban en, creo que, cadena perpetua. Y sacó la reliquia y pasaron para que Rinpoche, ¿no?, bendecía a cada preso tocando la coronilla de la cabeza con la reliquia. Y ves que esos tirrones con esa dureza, ¿no?, en su cara, que llevan para su propia protección una máscara. En el momento de tocar la cabeza con la reliquia, cambia por completo. Su expresión vuelve algo, ¿sabe?, distinto. Es como que se quitan la máscara. Y algunos empezaron a llorar. Y incluso Rinpoche tocaba la cabeza de los guardias de la cárcel, que también son
sin gorra.
Muy duras, sin la gorra.
Perdona.
Y tú ves que la gente realmente siente algo.
Sí,
sienten
sí.
Una vibración que es muy difícil explicar a nivel intelectual, muy difícil explicar. Hay que vivirlo, hay que probarlo y ver.
Una, me está dando miedo porque se nos junte demasiada gente allí. Van a caber todos los que nos están escuchando, Paloma.
Pues claro, claro. Bien. Que ahora también tengo que avisar, por ejemplo...
Si no, lo vamos a tener que hacer en un parque, en la Plaza de Toros.
En México, la primera vez que llegaron las reliquias a Distrito Federal... La gente hacía colas de 7 horas, imaginaros, 7 horas para entrar a las reliquias. Aquí, obviamente, no creo que vaya a ser igual, pero claro que
pero
sí.
Pero todo
que
se andará. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué va a pasar cuando se las lleven? Nos pues, vamos a quedar con un inmensísimo vacío, ¿no?
No, al revés.
Exacto, huérfanos, nos vamos a quedar Lupe.
Yo lo veo, aquí es lo del vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo veo medio lleno. Nos vamos a quedar muy llenos, muy gozosos. Porque esa bendición, esa nos la llevamos dentro.
Bueno, y no podemos quedarnos con un poquito de esa reliquia. Una.
Dentro de nosotros.
Ya. O sea, que no se queda en el centro vuestro algo, ¿no?
No.
La energía positiva te la llevas.
Ah, bien. Bien, muy bien. Chicos, ¿queréis decir algo más? Estamos ya casi terminando el programa. Pues... ¿Tenéis alguna cosita que sea importante? Paloma, ¿quieres apuntar algo más?
Bueno, básicamente animar a todos a que no perdáis esta oportunidad. Repito, es en el viernes 16 hasta el domingo 18 en la calle Alginet. Podéis también informaros más en el Centro Budista Nagarjuna de Valencia. Lo podéis encontrar perfectamente en la web. Allí tenemos es un gran privilegio tener a un lama tibetano que ya lleva cerca de 12 años, ¿no?, con nosotros, sí. Que da clase, que es como un padre. Un padre para todos nosotros, conocidos y no conocidos, nos trata, pues eso, nos da consejos, especialmente para esta época, con tantas dificultades, tantas angustias. Él es muy conocedor de cómo estamos todos y da clases de, pues eso, consejos. Uh-huh. También la gente puede allí aprender a meditar. Y realmente en los momentos en los que estamos necesitamos ciertas herramientas para ser más felices. Claro. Y eso es lo que realmente, pues tanto se puede encontrar allí en este lugar como, bueno, el contacto que entra con estas reliquias sagradas.
Acabas de decir unas palabras muy hermosas. Necesitamos un apoyo para ser más felices, pero es que hay personas que necesitan un apoyo para simplemente ser feliz. Que es que, claro, lo de ser más feliz ya es un escaloncito ganado. O sea, lo de ser feliz es un escalón.
¿Dónde
más
está la felicidad?
Eso ya es, o sea, lo sublime,
pero,
¿no?
¿Dónde está la felicidad?
Desde luego dentro de nosotros. En el momento que te apoyas en el exterior, ya te has fastidiado.
La cuestión no es hacerte budista, ni no ser budista. Sí. La cuestión es mirar hacia adentro, ¿no? Trabajar con nuestro interior.
Nuestro Buda interior, nuestro...
Muy bien. Buen corazón y ser buenas personas. Eso es
Paloma, perdona, o quizás al director, o quizás a... ¿cómo nace el centro? ¿Qué hacéis en el centro? ¿Qué clase de gente hay en el centro? Porque yo he hecho este programa también porque quería dar poneros a las personas que nos están escuchando en una situación, y es la de las personas que son budistas son muy normales. Quiero decirte, bueno, o lo más normal que cuando hemos empezado el programa que se puede ser. Quiero decir que en el budismo no es algo que les coja el dinero del banco, ni que les coja tampoco la cabeza, ¿no? Que no les coma la cabeza. En el budismo hay gente de la vida, del mundo cotidiano, sí, normales, sí. Como vuelvo a decir lo de la normalidad, porque quiero insistir en esto, porque quizás a veces cuando hablas del budismo piensan, bueno, estos los Hare Krishna ya les han comido el coco y es una religión, come cocos y come dinero. Y no es cierto, ¿no? Quizás no todo el mundo tenga ese pensamiento, pero el que lo desconoce sí. Entonces, al que lo desconoce hay que darle la idea y la imagen de la realidad, ¿no? Que aquí en este momento somos 5 personas completamente del mundo, ¿no? Un profesor, un músico o otro músico y, bueno, una monja que ya no está tan en el mundo porque ya está por encima de las nubes, pero encima, pero bueno,
yo soy muy terrenal,
ha sido enfermera hasta que decidió ser enfermera espiritual como monja, ¿no? Quizás, Paloma.
Pues algo así.
Sí, ¿no? Bueno, ¿quieres decir algo, Lupe?
Bueno, yo quería darte las gracias.
Uy, por favor.
Quería darte las gracias por invitarme, porque siempre cuentas conmigo, gracias a Paloma.
Y nunca me haces ni caso.
Siempre te hago caso, y además me hace mucha gracia. Me gustan mucho tus programas, de verdad, y me parece, la verdad, una fortuna compartir mesa con Paloma, con Steve y con Pepe y contigo, por supuesto.
Claro que sí.
Y mucho más hablar de ética, ¿no? Que creo, de verdad...
Vamos a hablar, de todas maneras, quizás, fíjate, voy a darte un poquito más. Necesito, Lupe, que me digas, tus alumnos, por ejemplo, has dicho que en Derecho también das clase de ética.
Sí.
¿Y qué? Cuando te escuchan dice, ¿y qué? Pero si yo el próximo que salga le voy a cobrar tanta pasta por escribir una carta al ministro.
Mira,
no
al principio
cuéntame, ¿qué pasa?
Al principio decían, ¿y qué?
¿Y ahora, qué? Y esto ahora, que menudo coñazo.
Y ahora me dicen, pues es la asignatura que más nos gusta. Uh-huh. O sea, esto es un cambio.
También porque tú lo haces bonito,
bueno,
¿no?
Yo intento hacerlo siempre ameno, ¿no? Enseñar deleitando, que decían los romanos, pero realmente es una asignatura de cultura general, por una parte, porque aprenden toda la filosofía y luego llegan a conclusiones, me dicen. Por ejemplo, ¿entonces estamos en la época de Sócrates otra vez?
Uy, ojalá.
En la que conócete a ti mismo, porque la felicidad, lo que hablamos antes, no está fuera. ¿Entonces somos infelices porque todos los valores están fuera? Entonces ellos mismos empiezan a pensar, esta asignatura es un lujo, porque luego la vida se enreda. todo se complica, luego se casarán, tendrán niños, no sé qué, no sé cuántos, y no podrán...
¿Hipotecas?
Hipotecas y desahucios y de todo. ¿Y, entonces,
¿y multas?
No podrán volver a pensar en todas estas cosas. Entonces, si al principio lo toman un poco así como la María, luego se van entusiasmando. Hmm. Y hay algunos que realmente...
Que se pasan al otro lado.
Sí, sí, sí.
Del lado oscuro.
Mira,
al otro lado.
Yo tengo un primo que es traumatólogo y él me dijo que en su promoción se estudiaba ética, ¿vale? En medicina. La promoción siguiente no estudiaba ética. Y me dijo, y vino a dar una charla ayer en la universidad y dijo, mira... La promoción que estudió ética y la promoción que no estudió ética son dos profesionales muy distintos.
Claro.
Porque salen concienciados, o sea, no hay charco que pases que no te salpique un poco.
Por supuesto.
Entonces, un año de, bueno, son 3 meses ahora, son 3 meses intensos de ética, pues ellos no se van a olvidar que hay un código deontológico en su profesión. Uh-huh. Por lo menos lo conocen, luego se lo pueden saltar si quieren.
Sí, pero ahí le queda su forma.
Ahí está, ¿no? Entonces, sí. Mi experiencia con los alumnos es muy buena, de verdad. Yo estoy muy agradecida a mis alumnos porque me hacen...
Bueno, y también a la Universidad Europea de Valencia, de Madrid, aquí en Valencia, porque ha tomado el interés de que esa materia también sea muy importante.
Pues es de las poquísimas universidades que hay en España que en todas las asignaturas tiene...
Has dicho que dabas clase de ética a enfermería también. En cuanto al tratamiento, al trato de las personas, de los enfermos terminales, ¿también hay una ética concreta? ¿Les estás enseñando?
Sí, yo no profundizo en ese tema. Pero sí que hay un protocolo sobre el tratamiento a enfermos terminales.
Es una pregunta también para Paloma. ¿En vuestro centro tratáis o guiáis un poquito las personas quizás que estén en esta situación o tengan familiares? Ya no solo como apoyo, decir, bueno, no pasa nada, todo se arreglará, un método para llevar esto mejor.
Sí, la meditación, las enseñanzas nos hablan mucho de la importancia realmente del respeto y del cuidado a la persona que va a dejar este mundo, porque realmente es un momento prácticamente más importante de la vida, al que apenas nos preparamos porque parecen temas tabús.
Porque tenemos miedo.
Entonces, es realmente muy importante abordar. Es lo único definitivo que va a suceder en la vida y obviamente hay que estar preparados porque es el viaje más largo, como aquel que dice, ¿no? Entonces, es muy para esos momentos realmente hace falta que haya un ambiente muy sereno, que la persona que se respete realmente a la persona que va a fallecer, que se le ayude a sintonizar con lo mejor de sí mismo, que no haya peleas alrededor, que no haya ningún tipo de circunstancia que le ayude a que surja pues el miedo, el enfado o una tristeza por dejar, ¿no? O sea, hay que saber dejar partir y sobre todo poder irse con una mente satisfecha, tranquila y claro, cada uno dependiendo de su propia trayectoria, pues a unas personas les vas a tener que ayudar pues reconectando con lo que para ellos es importante. Si ellos viven pues una tradición espiritual, nadie tiene derecho a... Todas son válidas. Quiero decir, el budismo respeta fielmente, ¿no? Las diferentes vías de espiritualidad porque cada persona necesitamos algo diferente. No tenemos que pensar, lo nuestro es lo mejor y todo el mundo se lo tiene que creer.
No, claro, ahí es cuando...
Pues claro que la persona que tiene... una inquietud cristiana, pues hay que ayudarle a que eso lo pueda vivir tal cual.
Paloma, ¿un libro quizás, un libro guía me puedes recomendar?
Consejos para el momento de la muerte de Lama Zopa Rinpoche, de ediciones de Sutra Mahayana.
Ediciones Mahayana.
¿Y el libro tibetano de la vida y la muerte?
El libro tibetano de la vida, no más que el libro tibetano de la vida y la muerte, que hay muchas versiones de ese libro tibetano y realmente es un poco complejo, yo diría, creo que se llama el libro de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche, que no es exactamente el libro tibetano de la vida y la muerte, creo que se llama así, el libro de la vida y la muerte, me parece, ¿no? De Sogyal Rinpoche.
Bueno, pues a ver, nuestros chicos, uno rubio, otro moreno, tenemos de todo, Dios mío, artistas. Por favor, lo que queráis decir, hablar ahora o callar hasta otro programa.
Que si hay alguien ahí que está, pues, como yo estaba, buscando algo.
Con tu mochila, igual, buscando algo.
Sin saber lo que estás buscando, pero sospechas de que quizás la felicidad que buscas no existe afuera y quieres, pues, probar a mirar hacia dentro, probar la meditación, herramientas que nos da pues la oportunidad de trabajar con nuestras propias emociones, pues que pasan por el centro Nagaryuna.
¿Qué está? ¿Dónde está?
Estamos en calle General Urrutia 43.
Muy bien.
Justo al lado de Mercadona.
La puerta 2, muy bien. Bueno, nuestro otro chico guapo, Pepe Lanao, cuéntanos dónde podemos ir a aprender esto. Creo que será muy difícil porque... ¿Cuántos cuencos has traído, por favor?
Cerca de 40, más o menos.
¿Y te faltan unos como cuatro veces más o no?
Pues el último concierto que hicimos ahí en...
Dices hicimos, porque tú solo con todos no puedes.
Bueno, hicimos, pero no hice.
Ah, hiciste tú, quiero decir, tú puedes con todos.
Sí, en este caso, en la Gayuna creo que llevé cerca de 80 cuencos.
Ya, necesitarías más de un carrito, ¿no?
Sí. Lo que sí quiero decir, volviendo un poquitín al tema de las reliquias, es que durante los tres días vamos a acompañar ininterrumpidamente en una meditación continua con sonido los tres días que van a estar en Valencia las reliquias. Y vamos a ver si nos dejan quedarnos por la noche.
Ah, pues yo... bueno, yo me llevo el saco. ¿Hay que llevarse sacos o qué?
Vale, entonces, genial. Para los que queráis también aprender un poquito...
Sí, claro.
A acompañar lo que es la meditación y el trabajo a nivel personal... con el sonido, con los cuencos tibetanos y de cuarzo, pues os convido, si queréis, en la página web cuencoterapia.es y ahí tenéis información de los trabajos, los conciertos, los eventos.
Vamos a recordar, perdona, Pepe, ¿dónde estáis?
Estamos en la calle Consular del Mar, número 5, en la puerta 1 y 2. Está justo a 100 metros del mercado de Ruzafa.
Sí. Estupendo. Oye, perdona, ¿y las campanas tibetanas? Que estoy pensando, porque esto es un sonido campanero también,
sí.
¿No? ¿O me vas a regañar?
No,
campanero. Gracias.
En este caso también trabajamos con las campanas. Tenemos que salir todos.
Pero las
fuera.
Campanas, las cuelgas, por ejemplo, es una curiosidad. Yo, por hacerme una imagen visual o no, o las tienes en la mano.
A la hora de tocar, ¿no?
¿Pero cuántas manos tienes?
Dos, pero valen por cuatro. Hay que ser muy ambidiestro
en este caso. Bueno.
Hay que ser movible.
Muy bien.
Movilidad en este caso.
A ver, Paloma, ¿qué quieres,
pues,
cariño?
Una última cosa que quería recordar, que también a esta exhibición obviamente pueden venir los niños. De hecho, es muy bonito ver quizás los niños con eso que tienen algo como más puro, todavía no están tan contaminados, realmente cómo se quedan cuando están en presencia de las reliquias es sorprendente. Entonces animo a que traigáis a vuestros bebés. En otras ocasiones hemos tenido oportunidad incluso de bendecir a las mascotas. La gente ha traído sus perritos y demás. Aquí
Perdona,
está más difícil.
No sé si hay sitio. Tengo 12 gatos y un perro. ¿Puedo? No. Dos peces.
Esa es la peor. A lo mejor
llevaré
las peces,
fotos,
sí.
Llevaré las fotos.
Pero que es muy bonito ver los bebés, ¿no? Cómo se quedan completamente como apaciguados y sorprendidos realmente cuando están en presencia de las reliquias. Eso ha sido siempre también muy bonito verlo.
Muy bien. Bueno, sí.
Y por supuesto, personas enfermas, quien quiera, por supuesto, bienvenido, ¿eh?
Claro que sí. Y los que estamos sanos pero enfermos por dentro también, ¿no?
Por supuesto.
Claro que sí. Lupe,
muchas
si
gracias,
quieres decir
Ana,
nada. Bueno, nada, habla Lupe si
nada,
quieres.
Nada, ya agradeceros porque es que estoy como un poco fascinada con la música que realmente produce un
conmigo
efecto.
Conmigo no.
Contigo. A la izquierda y con Paloma a la derecha y con los chicos enfrente, ¿qué más puedo decir?
¿Qué más puedo decir?
Que vengáis a ver lo de las reliquias,
claro
que es estupendo.
Muy bien. Oye, vamos a... Bueno, por supuesto, yo sí que os tengo que dar las gracias siempre, porque sin vosotros no hubiera habido programa. Ha sido un programa, podría decir mi favorito, mi programa favorito. Salgo curada y os lo agradezco muchísimo y por supuesto iré a veros y a ver si alguien me pone una reliquia en la cabeza y llevaré también el monedero por si algo pasa, ¿no? Y con la reliquia
a ver si le bendice, ¿no?
A ver si me bendice en la pasta, ¿no? Venga, vamos a escuchar y ya con esto sirve de despedida. Están ustedes en la 102.5 FM, están ustedes con Ana Falero en la hora de Ana Falero en la Universidad Politécnica. no solamente los lunes a las 5:30, sino también los viernes a las 10. Y recordar que a partir de mañana martes ya estamos en internet. Un beso grandísimo para todos. Espero que os haya servido de información y de cura y de satisfacción. Un beso de Ana Falero.
Precioso.